Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Un gusto saludarlos, bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Natalia Verdún y quien les habla Karen Todorov, los saludamos desde Montevideo.
Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy ponemos el foco en los 19 días del estallido social en Colombia y la fuerte represión que dejó al menos 40 fallecidos, además de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Para eso la entrevista es con Javier Calderón Castillo, magíster en sociología e investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica y de la Universidad de Buenos Aires.
El entrevistado.
Javier Calderón Castillo, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Alejandra, muy bien. ¿Y vos? Gracias por la invitación.
Muy bien, muchas gracias. Es un gusto recibirte. Se están cumpliendo 19 días de intensas protestas en Colombia. Lo que comenzó con el rechazo a esta reforma tributaria se convirtió en el pedido de profundas reformas por parte del pueblo colombiano para combatir la pobreza y las desigualdades. Vemos, al igual que lo hicimos en el estallido de Chile en 2019, una gran represión hacia los manifestantes. Javier, ¿hay puntos de contacto en esta brutalidad que ya han dejado al menos 40 fallecidos? ¿Tú qué crees?
Sí, yo creo que la conexión más importante es que la policía de Chile y la policía de Colombia siguen siendo responsabilidad de los ministerios de defensa. En estricto sentido son policías militares, no son policías civiles. Y tanto en Chile como en Colombia, los gobiernos y las derechas mantuvieron cada una con su trayectoria esta idea del enemigo interno. Entonces, las represiones salen como una primera respuesta a las demandas sociales y después el diálogo. Entonces, está muy instalada la idea de que la gente, de que la población, de que la sociedad no puede expresarse en movilizaciones, que la calle es para los autos y las veredas para los negocios. Y las personas y las ciudades están bastante constreñidas por ese criterio neoliberal. Y tanto en Chile como en Colombia se instaló desde los años 70, también cada uno con su particularidad, un neoliberalismo de guerra. El pinochetismo es claramente una muestra de ello, pero en Colombia, que siempre fue difuso, pues queda muy claro que son cuatro décadas de un neoliberalismo afianzado por la fuerza militar.
El Comité Nacional del Paro está convocando a una nueva gran movilización para este 19 de mayo. Ha caído la canciller colombiana, que presentó renuncia. ¿Pueden haber más cambios en el gobierno o Iván Duque se mantiene firme?
Pues mira, la verdad que el gobierno ha demorado a hacer cambios. Creo que no se quiere mostrar más débil de lo que se encuentra. Pero en realidad, desde hace más de dos años, creo que en los círculos políticos, pues lo que se viene discutiendo es que el gabinete de Duque es tan inexperto como el propio presidente. Entonces hay un gabinete que no representa más de técnicos que de políticos, por un lado, pero también de técnicos novatos y novatas. Entonces, yo creo que está en mora Duque de hacer un cambio, pero creo que no va a ser significativo. Las fuerzas políticas de derecha que le venían acompañando, de cierta manera, ya le soltaron la mano. Estamos a un año de elecciones y ni las derechas, ni siquiera el propio uribismo, se quieren pegar al desastre de la gestión de Duque, y por supuesto las fuerzas opositoras pues tampoco quieren comprometerse. Entonces yo creo que estamos viendo la soledad del gobierno de Duque. Un proceso que va a ir, un gobierno que va a ir decayendo poco a poco, que esperamos todos y todas que termine democráticamente en el año entrante, en el proceso electoral. Pero yo creo que nadie espera hoy nada del presidente ni de este gobierno.
Mencionabas las elecciones presidenciales en Colombia. Estamos prácticamente a un año de lo que va a ser los comicios en mayo de 2022. ¿Existe aquí una oportunidad para la izquierda? Porque lo que hemos visto a nivel regional es que el progresismo no ha logrado unirse de cara a las elecciones en distintos países y la brecha la ha generado la derecha, que sí se ha unido. ¿Puede haber un cambio aquí, en Colombia?
Mira, yo creo que sí. O sea, Alejandra, yo creo que Colombia ya cambió. O sea, lo que ocurrió esta semana es un punto histórico, estos que se dan cada cierto tiempo, pero que no son momentáneos, lo que hay es un cambio de sentidos sociales, de sentidos políticos, que falta ver si los interpreta adecuadamente el progresismo. Seguramente también encuentra este momento, este estallido social, un proyecto que se conoce como el Pacto Histórico, donde están múltiples fuerzas del progresismo, el Polo Democrático, Gustavo Petro, la Colombia Humana y movimientos sociales, que tienen un proyecto que está conectado con esa movilización, conectado en el sentido simbólico, y me parece que pueden canalizar muy bien estas demandas. Hay otros sectores más moderados, digamos, que venían acompañando la idea de cambios, pero la idea de cambios sin cambiar nada, un poco sosteniendo el neoliberalismo, digamos un progresismo neoliberal, para decirlo de alguna manera. Pero ese sector ya hoy se viene corriendo hacia otro lugar y entiende que el neoliberalismo en Colombia perdió el consenso social que había sido ganado por la coacción y que tenemos que ir hacia otro momento. Así que se abrieron las puertas, esperemos que las fuerzas sociales y el progresismo logre concretar esto en las urnas el año entrante, y sobre todo que los militares, que es una preocupación también importante, no vayan a interrumpir el proceso democrático. Eso es importante decirlo, pero me parece que sin ser...
¿Tú crees que hay riesgo, Javier?
En este momento yo he venido diciendo que en Colombia se instaló desde hace 2 semanas una democracia militarizada. El gobierno le entregó, sacó un decreto donde le da prácticamente superpoderes a las fuerzas militares para intervenir en las ciudades, tienen desplegados militares en las calles y están actuando de facto incluso como autoridades locales. Los alcaldes de los municipios del Cauca y del Valle ayer se pronunciaron diciendo que le pedían a la fuerza pública, que ya a los militares, que no los reemplazaran, que les dejaran resolver a ellos la crisis. Entonces, bueno, estamos viviendo esto y eso implica que sí existe un riesgo, aunque yo no lo veo claramente, pero existe un riesgo sobre todo de imponer una visión militar de la salida, una visión de salir de esta crisis a la puerta. Y eso sí es preocupante, porque anoche, desde el domingo a la noche, desde el sábado a la noche, están deteniendo jóvenes en sus casas, están allanando a los chicos y a las chicas que están participando en las movilizaciones. O sea, hay un despliegue de terror estatal que es muy preocupante. Pero, insisto, creo que esta fuerza social y la posibilidad, la fuerza política también que tiene el progresismo hoy en Colombia, pues a mí me alientan a decir que estamos ante un proceso de cambio.
Ya hay denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluso contra organismos internacionales. ¿Crees que puede ayudar lo que se diga a nivel internacional?
Es fundamental. Bueno, Paul lo decía hace un ratito, la canciller tuvo que renunciar porque el aluvión de críticas internacionales ayudaron a presionar al gobierno colombiano, y la respuesta del gobierno colombiano fue agresiva contra las Naciones Unidas, en contra de los presidentes que se han pronunciado preocupados por los derechos humanos, de las ONGs, entonces, que no son pocas. Incluso por primera vez Estados Unidos le suelta la mano a un presidente en Colombia. Siempre lo había apoyado abiertamente sin contemplación, pero esta vez el pronunciamiento del Departamento de Estado fue pidiendo que la policía cesara la violencia. Así que la presión internacional es fundamental, hay que seguirla desarrollando y sobre todo acompañando a ese movimiento social y a ese movimiento político que está buscando cambios para que se respete, digamos, los cauces democráticos y lograr una transformación en las urnas el año entrante. Yo creo que va a ser fundamental, no solo para demostrar y para buscar los culpables de las violaciones a los derechos humanos en esta semana, que ya pasaron, o sea, son asesinatos, violación, hay 13 violaciones sexuales a jóvenes que se estaban manifestando, lesionados, presos. Entonces hay que aclarar eso, pero también hay que acompañar para que las represalias en los territorios no vayan a ser peores y para que, insisto, las fuerzas políticas progresistas y democráticas tengan las garantías para participar en las elecciones el año que viene.
¿Por qué crees tú, a lo mejor es muy, muy pronto para sacar conclusiones, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le soltó la mano a Iván Duque?
Mira, yo creo que se veía venir desde la campaña electoral, torpemente el partido de gobierno de Uribe, el uribismo, se metió en la campaña electoral de Estados Unidos apoyando a Donald Trump. En Estados Unidos viven 2.6 millones de colombianos y colombianas, algunos que tienen derecho al voto, muchos que tienen derecho al voto en este país, y el uribismo se lanzó con sede en Florida a hacer campaña por Trump, en cabeza del expresidente Uribe. Incluso el Departamento de Estado llamó la atención al embajador de Colombia en Estados Unidos porque estaba metiéndose en la campaña electoral. Entonces, en un fallo de cálculo, el uribismo se aventuró a acompañar a Trump, y eso los demócratas creo que le están pasando factura al gobierno, al uribismo. Y después, me parece que las políticas del centro democrático, del uribismo, son incompatibles con esta nueva, o con las políticas del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que acompañó el proceso de paz, por ejemplo. Obama y Biden, siendo vicepresidentes, acompañaron el proceso de paz y hoy están reclamando que se cumpla ese acuerdo de paz.
¿Sí?
Por ejemplo, ellos habían dado el paso a modificar las condiciones de lo que se conoce como la guerra contra las drogas. Duque y Trump activaron de vuelta esta idea vieja de la guerra contra las drogas, la fallida guerra contra las drogas, y Biden también está retrotrayéndose esas decisiones del gobierno anterior y le está reclamando al gobierno de Duque un cambio en este sentido. Así que estamos hablando de asuntos geopolíticos de fondo en los que el gobierno colombiano también falló, el servicio exterior falló y están pagando las consecuencias.
El sábado 15 se realizaron ataques a las sedes de la Fiscalía y de Medicina Legal en Popayán. Esta es la capital del departamento del Cauca. A los oyentes les decimos que es al suroeste del país. El ministro de Defensa ya responsabilizó a la FARC y ofreció una recompensa. ¿Qué tan creíble puede resultar esto con todo lo que ha sucedido con los diálogos de paz y esa negativa de Duque de sentarse a negociar?
Bueno, no, nadie cree esto. O sea, en realidad el uribismo quiere volver a poner esto en escena, pero ya nadie les cree. De hecho, mira, una de las causas de este estallido social es que se acabó el cuco de la FARC. Y ya la gente sabe que hay un acuerdo de paz, que las FARC pasaron a la vida civil en su mayoría, que quedan unos pequeños reductos que no se acogieron al acuerdo de paz, pero que son marginales, en algunos territorios muy apartados. Y eso la gente lo encontró como una posibilidad para salir sin ser estigmatizado como integrante de las FARC y demás. Lo que ha ocurrido... Estas manifestaciones en su mayoría han sido pacíficas, esa ha sido la característica masiva. Millones y millones de personas han salido a las calles y han encontrado una violencia tremenda, situaciones que en el momento, pues, yo creo que enardecen a la gente. Yo creo que esto, pues, quienes conocen esta psicología de masas y demás saben que cuando hay mucha gente reunida y hay una provocación del tipo un muerto, disparos de la policía y eso, pues hay una respuesta quizás violenta también por parte de los manifestantes, eso lo hemos visto. Y también en algún lugar bandas de crimen organizado han aprovechado para robar. Pero son situaciones aisladas que no podrían ser el tema central ni el argumento central del gobierno colombiano para hacer lo que está haciendo en materia de violaciones de derechos humanos. En Colombia hay una tradición nefasta de la derecha, y es que ha pretendido equiparar la violencia legítima del Estado, la fuerza del Estado, con las acciones de la ciudadanía desarmada. Eso en Argentina se conoce como la teoría de los dos demonios, que allá la han aplicado hasta ahora, ¿no? Y con ese criterio se han asesinado a miles de personas, casi que practicándoles la pena de muerte, justificándose en este tipo de cosas. Entonces, si alguien rompe un vidrio, pues tendrá una pena porque hay un código civil, hay una justicia que operará, pero porque rompan un vidrio no pueden ser asesinados. Ahí no se puede equiparar la violencia de alguien que rompe un vidrio con la violencia de un policía que dispara y mata. Entonces, el gobierno con su narrativa de vandalismo y ahora quiere meter que son las insurgencias, que ya prácticamente no existen, pues quiere justificar los asesinatos. Y yo creo que así lo tiene que leer la comunidad internacional y hay que parar esto. Lo que hay es que implementar el acuerdo de paz, lo que hay que hacer es dialogar con los manifestantes, lo que hay que respetar las manifestaciones pacíficas, lo que hay que hacer es meterle política y no violencia a la resolución de este conflicto social.
Javier Calderón Castillo, magíster en sociología, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica y de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra. Y bueno, yo creo que me restaría decir que no hay que aflojar la solidaridad con Colombia. Yo creo que esto es fundamental y para quienes nos estén escuchando, pues yo creo que es un mensaje como colombiano, como latinoamericano, de rodear este país para que supere positivamente esta crisis y salga de una vez por todas del neoliberalismo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Escúchenos todos los días por mundo.spundingnews.com.
Los dejamos además con la frase del día que la escucharon aquí en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El uribismo quiere volver a poner esto en escena, pero ya nadie les cree. De hecho, mira, una de las causas de este estallido social es que acabó el cuco de la FARC.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.